RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria que está escuchando RV Noticias en estos momentos. El día de hoy hablaremos sobre la visita de Paul Lefrer, responsable de la estrategia internacional en el Instituto de Tecnología Educativa de la Universidad Abierta del Reino Unido, invitado especial al panel El Reto de las Universidades, Volver a la Sociedad Participativa. De igual manera, hablaremos sobre la tecnología RFID que se utilizará en las próximas elecciones del 28 de octubre. Empezamos así RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
Sexto Foro de la Enseñanza de Matemáticas. Durante el mes de noviembre se llevará a cabo la realización del Sexto Foro de la Enseñanza de las Matemáticas en Irapuato, México, en la que se establecerá un espacio de calidad para el intercambio de ideas entre docentes del país de los diversos niveles educativos en la materia de matemáticas. Georgina Calderón Sierra, delegada de la Secretaría de Educación de Guanajuato, manifestó que en los foros realizados en años anteriores se han tenido resultados buenos, sin embargo, dijo que este tipo de eventos no dan los resultados que se quisieran obtener, ya que no solucionan en totalidad los problemas educativos en el aprendizaje de matemáticas, al ser solo una herramienta de trabajo de muchas que ya existen. No debe ser la única herramienta para dar la solución en el tema de la enseñanza de las matemáticas. Para nosotros, debería ser como la cereza del pastel, así como un producto de trabajo cotidiano de varios años para que el foro sea como una culminación, indicó. Añadió también que para poder aplicar una mejor enseñanza de las matemáticas se necesitan varias acciones. El foro es una forma de capacitar al maestro que puede cambiarse por un evento de desarrollos de talleres o por encuentros de experiencias. De igual forma, la delegada dijo que la enseñanza de las ciencias exactas en los niños de nivel básico, los docentes al plantear el problema matemático no se fuerzan al raciocinio del menor, ya que muchas veces en el problema se plantea la solución. Georgina Calderón agregó que para tener las estrategias adecuadas se necesita la cooperación de los maestros, quienes tendrán que desarrollar proyectos encaminados a desarrollar soluciones comunes en el diario convivir con las matemáticas. UNESCO Santiago aporta al debate sobre educación básica en África. Como parte de las discusiones del seminario ¿Qué educación básica en África?, realizado entre el 24 y el 28 de septiembre en Kigali, Ruanda, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO participó en la cita dando a conocer las tendencias, avances y desafíos de la expansión de la educación básica en América Latina, como una manera de aportar a las reformas que se llevan a cabo en África para aumentar la cobertura de enseñanza y además para estrechar los vínculos de cooperación sur-sur. Otros de los desafíos tratados en el encuentro fue el establecimiento de pautas orientado a desarrollar políticas educacionales e implementar un marco curricular para la educación básica en los países africanos. Se trató de un evento organizado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para África, con el apoyo del Ministerio de Educación de Ruanda y la colaboración de la sede de la UNESCO en París, la Oficina Internacional de Educación UNESCO IBE, el Centro Internacional UNESCO UNEVOC para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional y la Oficina de la UNESCO en Nairobi, Kenia. La anterior fue una fuente de la UNESCO.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Educación.
El reto de las universidades, volver a la sociedad participativa. En el marco del panel ¿Hacia dónde van los modelos de gestión académica en el mundo?, propuesto para el eje temático Dirección, Planeación y Gestión en el Foro de Gestión Educativa en Educación Superior, el británico Paul Lefrere, responsable de la Estrategia Internacional en el Instituto de Tecnología Educativa de la Universidad Abierta del Reino Unido, se refirió al papel actual de las instituciones de educación superior en el mundo. Lefrere dijo que las universidades son las encargadas de generar procesos participativos en las sociedades a las cuales pertenecen y que esto se hace a través del intercambio del conocimiento y del ofrecimiento de programas que permitan esta vinculación, bien sea a través de programas académicos o de proyectos de impacto social. Para este académico británico, la pertinencia es un aspecto fundamental en los procesos educativos, no solo para las instituciones de educación superior, sino también para las comunidades. Lo importante es que los egresados puedan desempeñarse en sus campos. La educación, según Lefrere, dejó de ser un proceso elitista para convertirse en un fenómeno masivo en el que los jóvenes estudiaban por estudiar sin seguir sus verdaderas vocaciones académicas y sin tener en cuenta la pertinencia y las necesidades propias y de su espacio laboral. Entre los puntos más importantes de su ponencia, se destaca lo que Lefrere denomina el compartir del conocimiento, que consiste en intercambios de información, procesos y proyectos que eleven la calidad de la educación. Para que este intercambio de conocimiento sea efectivo, se necesitan tres factores: identificar las prioridades, tanto de entorno como de la misma institución, asegurarse de que las ideas que se planteen sean ejecutables y establecer planes de acción para llevar a cabo los objetivos propuestos. Para ejemplificar este punto, Lefrere tocó el tema de África, donde, a través de la educación, se pretende reducir el índice de pobreza del continente. Lefrere agregó que el conocimiento es la mejor manera de cerrar las brechas existentes entre los países con capital cultural y poder económico y aquellos que no lo tienen. Entre las conclusiones, se puede destacar que la responsabilidad social y la interacción de la academia con la comunidad son dos de los principios modelos de gestión académica sobre los cuales se mueve el mundo actual. El anterior fue un artículo tomado del CBN del Ministerio de Educación Nacional.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Autonomía y transparencia para la rendición de cuentas. Temas como aseguramiento de la calidad, procesos de acreditación y evaluación, relación con el entorno y problemáticas sociales fueron abordados en el debate sobre la rendición de cuentas. Pablo Landoni, profesor e investigador de la Universidad Católica de Uruguay, se centró en los procesos de aseguramiento de la calidad, advirtiendo que deben evitar la homogenización de las instituciones y la disminución de la diversidad. También llamó la atención sobre el peligro que representa exagerar las expectativas, cargando a las instituciones de responsabilidades sociales que pueden rebasar sus posibilidades. Finalmente, Pablo Landoni enfatizó la necesidad de generar un intercambio permanente entre el núcleo universitario y los sectores sociales. Por su parte, el profesor Alejandro Perilla, director del Centro para el Desarrollo Comunitario y los Derechos Civiles de la Arizona State University, socializó el trabajo de su institución en el apoyo a la comunidad latina y su incorporación en la educación superior, involucrando a todos los sectores de esta comunidad y vinculando también a los profesores universitarios. Luego, el profesor Darío Mayorana, rector de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, describió el marco legal que regula las universidades nacionales en su país y afirmó que la rendición de cuentas por parte de este tipo de instituciones es un imperativo ético. Recalcó la necesidad de la autonomía de las universidades estatales frente al poder ejecutivo, así como su responsabilidad ante la comunidad que la sostiene. Más adelante, Edgar Varela Barrios, vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, hizo un recorrido histórico centrándose en la relación entre su universidad y la comunidad en la que se inscribe y en la optimización de sus mecanismos y procesos de rendición de cuentas. Varela resaltó la necesidad de ir más allá de los mecanismos de acreditación frente a los organismos del Estado para crear dispositivos de observación, información y evaluación frente a la sociedad. Otras conclusiones del panel tienen relación con la necesidad de equilibrar autonomía universitaria y transparencia ante la sociedad, la existencia de múltiples direcciones en la rendición de cuentas y la necesidad de concretar y definir el concepto para generar mecanismos concretos.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Comunidad y región.
Colombia, un país que ha avanzado en gestión humana. En el tema de salarios, Juan Carlos Ramírez afirma que poco a poco Colombia se ha ido poniendo a tono con el crecimiento de los salarios en el ambiente latinoamericano. Por su parte, Juan Carlos Ramírez Ferro señala que las grandes organizaciones han tenido más éxito en este campo al contar con nóminas de alto nivel. Urge fortalecer los departamentos de personal en las pequeñas empresas, lo mismo que los controles por parte de las oficinas del trabajo. Aunque falta mucho camino por recorrer, las empresas colombianas están logrando la profesionalización de sus áreas de gestión humana, y eso se ha visto reflejado en el enganche de empleados de mejor nivel y en el pago de mejores salarios. De esta manera, resume Juan Carlos Ramírez Ferro, presidente de la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal, ACRIP, seccional Valle, los logros que las organizaciones han obtenido en este campo. Recalca que todavía miles de microempresas y empresas pequeñas no han atemperado a estos avances para mejorar su mano de obra. ¿Pero qué tanto ha avanzado Colombia en el campo de la gestión humana y las relaciones laborales? Colombia sí ha avanzado en este ámbito. Los departamentos de gestión humana en las empresas han logrado avances significativos. Es un área que está ganando peso, no en la velocidad que todos quisiéramos, pero permanentemente uno ve que cada vez se logra mayor profesionalismo. Hoy por hoy, se están buscando funcionarios competentes, lo que ha permitido armar verdaderos staffs con gente de alto nivel. Eso se evidencia en grandes empresas, incluso en algunas medianas. ¿Pero por qué estos progresos en materia no se ven en algunas empresas pequeñas? Estas empresas todavía faltan por fortalecer mucho las áreas de gestión humana. La responsabilidad en ese campo la asumen el propietario o el departamento financiero. Es un proceso que está marchando y que ha ido creciendo frente a lo que había años atrás. ¿Y cómo ha contribuido el gobierno a profesionalizar los departamentos de personal? El gobierno ha puesto un grano de arena grande para que las empresas cumplan con los requisitos que la ley exige. Un avance de ello fue la expedición del decreto 1010 sobre acoso laboral, porque obliga a las empresas a generar unos parámetros de respeto y le da al trabajador la oportunidad de denunciar los malos tratos. Otra acción a destacar es la creación de la planilla única de aportes, que hace que las organizaciones cumplan con los requisitos en materia de seguridad social, cosa que antes no ocurría, ya que en algunas empresas se pagaba la salud y no pensiones o riesgos profesionales. ¿Pero qué hacer para que esas pequeñas que evaden esas obligaciones lo hagan? Lastimosamente hay un bloque muy grande de microempresas y de empresas pequeñas que eluden todo este tema de la protección social. Además, al interior de algunas organizaciones se siguen manejando los recursos humanos sin profesionalización. Es un proceso a desarrollar y en eso el gobierno ha estado muy atento. Para poner en cintura a esas empresas que violan las normas de seguridad social, son necesarios nuevos controles. Es importante fortalecer los entes de control por parte del Estado, fortalecer el Ministerio de la Protección Social y sus oficinas regionales del trabajo. En gestión humana hay avances, pero ¿cómo está el avance en materia de salarios? ACRIP hace una encuesta salarial cada año, la cual ha permitido demostrar que Colombia se ha ido poniendo a tono con el crecimiento de los salarios en el ambiente latinoamericano. Hoy, tenemos en muchas empresas salarios más competitivos que los que pagaban años atrás. En la última encuesta, se reveló, por ejemplo, que en los últimos años el crecimiento salarial ha estado por encima de la inflación. Esto determina que el poder adquisitivo de la gente crezca en términos reales. Eso también está sucediendo con el salario mínimo, el cual está creciendo por encima del índice de precios al consumidor, aunque todos quisiéramos que los salarios fueran superiores, pero ese es un proceso que va de la mano del crecimiento de la economía y la productividad. La anterior fue una nota tomada del periódico El País de Cali.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Ciencia y tecnología.
Las elecciones del país entrarán en la era del chip. Por primera vez, Colombia usará la tecnología RFID en un proceso electoral, máximo control de materia y reducción de tiempo y algunos beneficios. En las elecciones se emplearán cerca de 800.000 etiquetas inalámbricas. En el siglo pasado, en la década de los 30, el ingeniero químico José Vicente Azcuénaga Chacón elaboró una tinta morada que durante años untó los dedos de los ciudadanos que ejercían su derecho al voto en Colombia. Era un líquido especial, supuestamente indeleble, pero décadas después se comprobó que la tinta desaparecía con un poco de amoníaco e incluso al frotarla con una papa pelada. Con el tiempo, se reemplazó el antiguo procedimiento y hoy en día la Registraduría Nacional del Estado Civil emplea un marcador de tinta indeleble. Sin embargo, tuvo que pasar casi la primera década del nuevo siglo para que el país adoptara herramientas tecnológicas reales en su proceso electoral. Por primera vez en la historia, en las próximas elecciones del 28 de octubre, se utilizarán chips inalámbricos de identificación por radiofrecuencia RFID. Esta tecnología fue creada para reemplazar el código de barras. Las etiquetas RFID se incluyen en productos y dispositivos para obtener y almacenar información para múltiples tareas, seguimientos de maletas en los aeropuertos, datos médicos de los pacientes de un hospital y asientos o reservas de boletas para un estadio de fútbol, entre otros. En el caso de los comicios nacionales, gracias a esta tecnología, se garantizará que todos los elementos que posean etiquetas RFID correspondan a la misma mesa de votación. Así, se eliminan los riesgos de documentos faltantes o truncados durante el proceso de empaque de los paquetes electorales, sostuvo Ricardo Solís, gerente de tecnología de Unión Temporal Disproel, empresa encargada de la implementación de RFID en las elecciones. Son más de 27 millones de colombianos que están en capacidad para votar en octubre, según Juan Carlos Galindo, registrador nacional. Pero pocos notarán la innovación porque sus principales beneficios se encuentran en el proceso de envío y recepción del material electoral. Serán cerca de 800.000 etiquetas RFID que se emplearán para controlar el empaque, despacho y recepción de cajas, paquetes de tarjetas y certificados electorales, sobres de apertura y cierres de las mesas de votación, entre otros elementos. En la recepción del material, se reducen los tiempos de ingreso y verificación en más de un 90%. Así se ahorran más de 4.000 horas de trabajo, dijo Solís. En el proceso electoral existen más de 3 millones de elementos, en su mayoría documentos como tarjetones y actas, que son facilitados por varios proveedores. Estos integran paquetes que son marcados con una etiqueta RFID para validar su recepción. Algunos documentos, como los de sobre de apertura y de cierre, son sometidos a una verificación adicional a través de códigos de barras, que aunque contienen la misma información que los chips RFID, es necesaria su combinación para realizar cotejos con otros elementos que solo presentan códigos de barras. Adicional a la tecnología RFID, se creó un sistema de información en tiempo real que efectúa el seguimiento de los 3 millones de elementos para conocer su estado, para detectar inconsistencias en la cadena, afirmó Solís. En Bogotá, Manizales y San Andrés, la registraduría ejecutará pruebas piloto del voto electrónico el 27 de octubre, un día antes de las elecciones. Sin embargo, en el país este tema se debate desde 1993 y solo hasta el 2010, cuando todos los colombianos tengamos cédulas de ciudadanía nuevas, se implementaría. En Sudamérica, Brasil es pionero en esta tecnología y ha exportado su sistema a otras naciones de la región, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Otro, por ejemplo, es Venezuela, que en el año 2004 votó mediante este sistema para el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez y en elecciones locales. Las etiquetas de identificación por radiofrecuencia RFID, por sus siglas en inglés, contienen datos que son leídos por dispositivos receptores que están enlazados a un equipo de cómputo. Este, a su vez, transmite el contenido a los sistemas de información de las empresas. Esta tecnología emplea frecuencias de radio para la comunicación con los objetos a cierta distancia. Elimina la línea visual entre el producto y el lector de RFID y permite una lectura simultánea de productos, dispositivos, vehículos o personas para agilizar los procesos de identificación, entre otros beneficios. Una de las razones de la masificación de esta tecnología ha sido la considerable reducción de su precio. En la década de los 90, cada chip RFID valía cerca de $5. Hoy, su costo oscila entre 10 y 12 centavos de dólar. Un estudio de la firma ID TechEdge asegura que el valor total del mercado mundial RFID será de $4.960 millones en el 2007. Para el 2016, se espera que la cifra alcance los $13.200 millones. La anterior fue una fuente de Gonzalo Piñeros, editor del Tiempo.
Navegando por la Academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la Academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la Academia, un camino a la mega universidad del mañana.
A pesar de las positivas cifras del país en materia de telecomunicaciones, Colombia se mantiene detrás de los líderes en la región. Las cifras siguen mostrando una gran mejoría en varios indicadores, como el crecimiento en conexiones de banda ancha. Sin embargo, las estadísticas también indican que Colombia sigue rezagada en la región. A junio de 2007, las cifras de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, mostraron un crecimiento del 70% en el número de suscriptores de Internet de banda ancha con respecto a junio de 2006. Colombia ya supera los 7 millones de usuarios de Internet, incluyendo todo tipo de conexiones. También aumentaron los usuarios de teléfonos celulares, aunque a un ritmo menor al de antes. Llegaron a 28.5 millones en junio de este año, 590 mil más que en junio de 2006, para lograr así una penetración del 70% entre la población. A su vez, en la televisión por suscripción, se produjo un crecimiento de 500.000 de abonados entre enero y agosto de 2007, con lo cual la cifra total llegó a 2 millones en todo el país. Las ventas del PCE, por su parte, están disparadas. La firma de investigaciones IDC calcula que a finales de este año se llegaría a 1.1 millones de computadores de escritorio y portátiles vendidos en el 2007, cerca de 450.000 más que en el año 2006. Todas las cifras son muy positivas, pero el cristal negativo dice que seguimos quedados en la región y que los problemas de acceso a la tecnología aún son evidentes en el país. Por ejemplo, en el índice Networker Readiness del Foro Económico Mundial, que mide qué tan preparadas están las naciones para aprovechar las oportunidades generadas por las tecnologías informáticas y de comunicaciones, Colombia bajó del puesto 62 en el 2005 al 64 en el 2006, entre 122 países, y quedó por debajo de Chile, México, Brasil, Argentina y El Salvador. Y en el Índice de Oportunidad Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que mide los avances en infraestructura y en el uso y apropiación de la tecnología, Colombia ascendió del puesto 88 al 80, pero sigue por debajo de Venezuela, México, Brasil, Argentina y Chile. Ocupamos la casilla 20 entre los 35 países de América. ¿Pero qué opinan los expertos de este contraste? No es justo decir que el país no ha avanzado. Lo ha hecho y a grandes pasos, dice Mauricio Lloreda, analista del sector, quien agregó que la clave para que el buen desempeño de las telecomunicaciones se mantenga está en que se promueva y sostenga un régimen de justa competencia por parte de una entidad autónoma como la Superintendencia de Industria y Comercio. Así, se previene que se formen carteles de precios que perjudican al usuario y se asegura que el país obtenga los beneficios de múltiples operadores, compitiendo por el mercado en la arena y no en el papel. Por su parte, Wallis Schwein, analista principal de la firma consultora Yankee Group en América Latina, señaló que aunque en el último año se ha avanzado en términos absolutos, Colombia está empezando y por eso aún los países líderes siguen adelante. Sin embargo, Schwein expresó sus dudas sobre la precisión de los rankings mundiales porque son muy subjetivos. Puso de ejemplo el caso de Costa Rica, un país que aparece bien posicionado, pero donde adquirir un teléfono móvil puede tardar cerca de 6 meses y solo se cuenta con la oferta de un operador celular. Lorenzo Villegas Carrasquilla, director ejecutivo de la CRT, dijo por su parte que el sector se ha desarrollado dentro de un contexto de competencia, lo cual ha permitido impulsar rápidos cambios tecnológicos y económicos. Carrasquilla resaltó que en el 2006 las telecomunicaciones reportaron en sus ingresos un crecimiento del 15.7% frente al 2005, la tasa más alta durante los últimos 5 años. María del Rosario Guerra, ministra de Comunicaciones, también es optimista sobre el desempeño del sector. Destacó el avance de programas gubernamentales que buscan cerrar la brecha digital como Computadores para Educar, que completó 100.000 computadores reacondicionados y asignados a instituciones educativas públicas del país, Compartel, Agenda de Conectividad, la línea de crédito Mi PC, que facilita la compra de computadores a estudiantes universitarios de bajos recursos, y medidas como la exención del IVA para los PC de menos de 1.7 millones de pesos aproximadamente. La convergencia es la palabra de moda en las telecomunicaciones y se refiere a la oferta de diferentes servicios como televisión, telefonía e internet por una misma red. Eso puede traer beneficios a los usuarios como una reducción en los costos, varias modalidades de pago y mejor calidad, entre otros. Alfonso Gómez, presidente de Telefónica en Colombia, cree que la convergencia ha contribuido a la masificación de todos los servicios y seguirá haciéndolo en el país, porque al poder transmitir video, voz y datos por una misma plataforma, se ofrecen combos o paquetes triple play, como hoy en día hacen algunas compañías, y además se abren las puertas para que lleguen paquetes con mayor número de servicios convergentes. Para David Londoño, vocero de Telmex, el movimiento de la industria hace la convergencia no solo que se dé en el caso de los servicios para los usuarios finales, sino también para las pequeñas y medianas empresas que actúan y reportan en la actualidad un 60% del paquete del mercado. Por eso el gobierno, para favorecer la tendencia y no quedarse atrás en materia de regulación, expidió en julio de 2007 el decreto 2870, llamado de convergencia, que disminuye las barreras de entrada para nuevos inversionistas en el sector, maximiza la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones y promueve la competencia, entre otras medidas. Se espera que una consecuencia de este decreto sea un mayor estímulo al crecimiento de la banda ancha al permitir que empresas que no poseen redes de comunicaciones puedan arrendarlas de los operadores existentes. La banda ancha es de hecho una pieza clave en el desarrollo tecnológico del país y su crecimiento ha sido vital en el desempeño positivo del sector. La banda ancha es la puerta de entrada a la sociedad de la información, es la locomotora que jala los vagones, dice Andrés Pérez, secretario general de la ETB, quien ve en la banda ancha el medio más democrático para garantizar el cierre de la brecha digital gracias a usos como el educativo. Carlos Mariño, presidente de Avantel, opina que la banda ancha es el mayor impulsador del mercado de servicios y confió en que parte del movimiento ascendente continúe gracias a las licencias de WiMAX que fueron entregadas en el 2007. Esa opinión la comparte Alejandro Ceballos, presidente de UNE EPM Telecomunicaciones, quien expresó que la banda ancha se verá favorecida además por la disminución de los precios de los PC y el aumento de la capacidad de la red, gracias al acceso a nuevos cables submarinos que garantizan mayor cobertura y seguridad en las comunicaciones. Según los expertos, gracias a la banda ancha, los colombianos han accedido a mayor número de servicios, telefonía, internet, comunicaciones corporativas, con mejor calidad y menores costos, y además se espera que la próxima oferta de servicios como la televisión por internet acelere su crecimiento. Sin embargo, para los analistas, la baja penetración del PCE es uno de los problemas que más influye en las pobres calificaciones de los indicadores internacionales de acceso a la tecnología. Colombia tiene entre 3 y 4 millones de computadores, eso da una penetración entre la población de solo 9%, dijo Pedro Julio Uribe, gerente de Microsoft Colombia. También se necesita incrementar la inversión. México, Brasil, Argentina y Venezuela invierten entre 80 y 110 dólares por persona en el sector. Colombia no supera los 50 dólares, explicó Carlos Villate, gerente de la firma de investigaciones IDC Colombia. Si se busca una solución a los problemas, sostuvo Wally Schwein de Yankee Group, el gobierno debería enfocarse en dos cosas: ampliar la exención del IVA a PC de mayores precios e incluir sistemas como los servidores, que afecten la productividad de las empresas. También hay que mejorar los niveles de educación con énfasis en tecnología para convertir a Colombia en un exportador de servicios. Santiago Aguirre, gerente de Cisco, Colombia, cree que el Plan Nacional de Tecnología, un plan del Estado que se encuentra en etapa de construcción para canalizar todas las iniciativas en tecnologías de la información y las comunicaciones, será fundamental porque tendrá como prioridad el uso real de la banda ancha para la prestación de servicios especializados de salud, como telemedicina y bioinformática, para la masificación del acceso a programas educativos y, en general, para la consolidación de un gobierno en línea. En opinión de Mauricio Lloreda, la regulación de la convergencia de servicios debe ser un hecho y el marco general del juego debe ser claro y sencillo para los inversionistas y los usuarios. ¿Por qué no pensar que los teléfonos, servidores, cables o cualquier cosa se empiece a fabricar en Colombia o que lideremos procesos de outsourcing mediante centros de llamadas compitiendo con la India? Preguntó Lloreda. Hay espacio para competir, es cuestión de estrategia y decisión. La anterior fue una nota de Gonzalo Piñeros de El Diario El Tiempo. Y bien amigos de RV Noticias, terminamos así una emisión más de nuestro programa. Recuerden, nos encontraremos de nuevo la próxima semana. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos. un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.